Muy buenos días, son las 9:05 de la mañana, el 25 de octubre, año 2022. Me encuentro acá acompañado por el doctor Camus.
Muy buenos días a todos, bienvenido a Información Privilegiada.
Good morning. Oye, el dólar se empina por lo...
Está mirando. Ya lo voy a lo mismo.
No, a la luga llegamos, sí o sí, ¿no?
Sí.
Bastante sorprendido por la trayectoria del dólar, porque hoy día el dólar, el cobre está cayendo no poco, 1,8%, 3,37,15. Mientras lo mismo más o menos pasa con el petróleo y todos los commodities. Y los índices americanos indican una caída de más o menos medio punto. Que eso no es lo que está pasando en el resto del mundo, donde hay índices mezclados. De hecho, el Eurostock 50 indica una caída de 0,42, pero hay bolsas que están en verde, ¿eh? Algunas en Europa. Y en China se repitieron las caídas después del desastre de ayer de...
Sí, pero más suave, por lo menos. Yo lo que no entendí, de verdad, señor licenciado, el día de ayer que oí el programa el lunes, que había caído China a través de Hong Kong más de 6% en un día. Yo como que dije, voy a cruzar los dedos para que no pase nada más estructural en todo el mundo. Y como que dio lo mismo también.
No le importó mucho, ¿eh? Está incorporado.
Está todo incorporado. ¿Ah?
Sí.
Ahora está incorporado, y mira.
Es que parece que la interpretación fue que los perjudicados fueron las empresas chinas, que alguna época, hasta hace 2 años atrás, ¿te acordáis cuando iba a salir a la bolsa lo de Ant Financial? Y el que echó a perder todo esto fue mi compadre.
¿Ma?
Jack Ma.
Sí, la acción. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer el choro.
Se tiró a choro. La acción de Alibaba llegó a $350, puntito, ahora está a 60.
Sí.
Y es un desastre. Y
eso no va relacionado con su volumen de.
Bueno, algo hay de eso.
Algo hay, pero no
pero,
mucho.
Pero no me cuadra que esa empresa, con lo que vende, con lo que crece, con lo que hace, con el dominio que tiene, esté tan mal. A menos que le hayan cortado la cola por todos lados. Ya uno se pierde un poco en detalle, pero por ahí va la interpretación, pero estoy contigo.
Los chinos, me sorprendió una cifra también, que ya nada sorprende tanto, pero el mercado inmobiliario chino, que está en dificultades, igual que acá en Chile un poco, y en todo el mundo también, con estas tasas altas, requiere 100.000 millones de dólares para... de rescate. En eso más o menos tienen evaluado los chinos para poder rescatar a las grandes
grandes es como ahí andando vuelta con un fantasma.
Y saber, sí, lo que pasa es que los chinos, imagínate, que no sé si viste la convención de Xi Jinping. Parece que no dejaban entrar mujeres. Es como un de esos clubes.
Tú
de golf.
Miraste un video cuando sacaban al otro, ¿no?
Es que eso no lo vi, pero dice que está enfermo el señor.
Un poco Lady Gaga.
Yu Jintao. Sí, pero
fue súper humillante. O sea, fue brutal. Es como que yo te diga, doctor,
fuera.
Y te vienen a buscar dos gallos y te llegan. Y pero, es como que se trataba de agarrar del asiento. Al lado de Chimpo.
Bueno, ¿a dónde quizás se lo llevaron?
Una mazmorra por ahí. No sé.
Pero bueno, 100.000.
Ahora no sé qué ha pasado. Capaz que efectivamente sentía mal, yo no tengo idea. Tenía influenza.
Sí. Pero ¿sabes qué? Los 100.000 millones de dólares que te digo, lo veo como poca plata. Para los volúmenes para los volúmenes que manejan los gobiernos. Estados Unidos tuvo que rescatar a su industria general, bancaria, automotriz, todo con 700.000 millones de dólares hace 14 años, ahora que los chinos tengan que gastar 100.000 millones de dólares, o sea, ponerle a la cuestión para que siga funcionando y no fregar la cadena de pago, esto...
Quizás cuánto le han puesto ya.
Y lo más raro que vi es que China está con la menor caja en los últimos 3 años. O sea, que se ha estado gastando la caja, sí, pues, y que no tiene...
Más endeudado, tiene menos caja, no es como el 2008, tú estás haciendo el recuerdo, entre paréntesis. Estamos comentando que reportaba General Motors, está subiendo 3% en el pre-market. Ya no, a él le importa mucho, no sale ningún titular que reporte General Motors, que la salvaron en el 2008. En esa época China era como que tenía toda la pólvora del mundo para gastar arreglando su economía. Hoy día no, porque una economía más grande, por un lado, y porque ya no tiene las reservas que tenía, no crece a la tasa que crecía. Un poco lo que le pasa a alguna gente por acá, que nosotros también nos creíamos como los chicos superpoderosos, chicos, pero sí. bien aperados, con buenas dosis de ahorro y con inversión que siempre está presente. Ahora no, po. Ha cambiado el mundo, ¿eh? ¿Y Bolsonaro, viste?
No, pesqué mucho, pero porque...
apareció un muy cercano a Bolsonaro, parece que lo fueron a tomar preso porque había tuiteado en contra de alguien y lo recibió con unas granadas.
Yo lo que no entiendo es en los países que de verdad, o sea, Lula, viendo la serie, la Hayato, qué sé yo, que tiene un actor parecido a él ahí, con la Dilma Rousseff, ¿te acordás? La Hayato, sí. Que fue declarado culpable, después se salvó por cuestiones legales, por
temas procesales,
subterfugio y qué sé yo, y es el favorito para ser presidente. Yo, sí. ¿Tú crees que los chilenos podríamos votar de nuevo? O ya podemos hacer cualquier cosa por alguien que mostró ese nivel de corrupción. Estamos, y yo no es que esté, a mí Lula me cae bien, de hecho.
Pero no, así.
¿Te acordáis que el ahí se unió a los BRICS, el pan de azúcar, el Jesucristo de Río Janeiro despegando? Lula lo amaban los empresarios. Ya, perfecto, pero cayó en corrupción.
Todos roban, boludo. No sé, yo lo encuentro gravísimo y lo encuentro increíble que un político así se logre recuperar.
Por lo menos el nuevo ministro de...
Hay que creer la democracia.
De UK.
Bueno, eso se trata la canción, doctor.
Born to Run, porque era fanático en la película. Esta que la vi, pero ya la vi hace mucho tiempo.
¿Te gustó?
Sí, era este cabro pakistaní que le gustaba a Bruce y que igual le hacían un poco de bullying. Los papás eran muy estrictos, muy estrictos. Y este ¿cómo se llama?
Richie Sunak.
Tiene como apellido de Lavalosa.
¿Por qué
de la losa? ¿Ah? Sunak, pero de la losa de máquina automática. De máquina a la de plato. Skip. ¿Y qué datos tenía ahí de Sunak?
Bueno, averigüé, porque me acordé ayer, estábamos con la José Río en el programa y se me vino a la memoria esta película que muestra lo que tú dices, en el fondo en los años 80, o finales de los 80. Los pakistaníes y en general la gente, digamos los pakistaníes, alguien me puede corregir, pero yo entiendo que son más o menos lo mismo que los hindúes o indios, con la única diferencia de que hay un tema de religión de por medio, pero son la misma origen étnico.
Son menos suaves en el sentido, son más tipo rusos, más pesados los pakistaníes que
puede
los
ser, porque en general los musulmanes son como más bruscos, me da la impresión, esto es una generalización burda, pero al fin y al cabo la película esta muestra la vida de una familia, de un joven pakistaní en Inglaterra en los 80, que está cruzada por el signo de la discriminación, entre otras cosas. No es que sea una discriminación específica hacia él, pero claramente están aislados y hay gente que en las calles reclama y le rompen las ventanas, etcétera. Pero además una historia de música muy bonita en que él como que se relaciona con el mundo a través del descubrimiento de las canciones de Bruce Springsteen y de lo que habla Bruce Springsteen, que a mucha gente le pasa, a mí entre otros, hay documentales que hablan de gente que realmente se identifica con las letras de Bruce Springsteen y vive a través de ella. Hay un documental que se llama Springsteen and Me, que lo he comentado contigo acá, que la gente dice, esto es lo que yo siento, y le mandan video a Bruce Springsteen comentándole todas estas cosas y las veces que vienen los recitales, etcétera. Bueno, y esta es una historia real, que efectivamente a un a un joven de origen pakistaní le pasa eso. Y hoy día tenemos a Rishi Sunak tomando siendo primer ministro de Reino Unido, que sin duda es de los países más conservadores del mundo.
Y es conservador.
Siendo moderno en muchos aspectos, pero llega ahí y llega muy joven, llega a los 42 años. Y la historia de él es bien sorprendente.
Conoció a la señora millonaria en Stanford, ¿no?
Claro, te doy un poco más de contexto, incluso más atrás, porque uno lo ve de origen pakistaní o de color brown, le dicen los ingleses, de rasgos evidentemente de la península india, no sé cómo se llamará eso, del antiguo imperio indio inglés. Pero ellos no, los abuelos no venían de India directamente o de Pakistán, sino de África, de Kenia y Tanzania.
¿Porque era trabajador internacional?
Claro, trabajaban ahí como en el gobierno. Y cuando yo he tenido la suerte de ir a Kenia y Tanzania, y hay mucha gente efectivamente.
Sí, me acuerdo de tu viaje a Kenia. El horizonte rojo, el horizonte se me ilumina, rojo, se me prende el corazón.
Ese sol allá atrás, dibujado con una baobab. Oye, y después se fueron a Inglaterra. Se fueron a Inglaterra y este cabro que nació allá en el año 80. Parece que le iba muy bien en el colegio. Ellos no eran una familia de plata, pero a él le fue muy bien. Fue a muy buenos colegios y terminó estudiando. Y allí viene la mayor sorpresa. En Stanford, hizo su MBA en Stanford, y yo tengo la tincada de que se puede haber cruzado a Dina con quién.
Con el Niño Maravilla.
Podría haberse cruzado con el Niño Maravilla, por edad, quizá un poquito mayor.
¿Qué edad tiene el niño?
El niño tiene 39. ¿Qué edad tiene el niño? Ya no está.
Nadie sabe, nadie lo conoce tanto.
38 tiene el niño, entonces no se ha alcanzado a tomar con Rishi Sunak.
No. Pero además que pueden tener ahí una asociación de exalumnos, algo
sí,
así.
Sí,
lo
tiene que haber visto por ahí, sí. Tomando cerveza en un vaso rojo.
Felicitaciones.
Y de ahí, Rishi Sunak, yo no sé dónde conoció a la señora, parece que tú lo leíste. Ahí, sí. De Stanford.
Que la señora es millonaria.
Claro, la dueña de la familia de la empresa Infosys, con Y, que es bien conocida.
Sí, una empresa informática.
Informática, ¿ves? Tecnología.
Como Sonda acá en Chile.
¿Te trapigaste?
Sí, es que, perdón.
La dispersa.
¿Ah?
La dispersa.
No tengo otro dicho para eso, pero no, acá no se puede decir.
Oye, y nada, pues, y Rishi Sunak después se fue a trabajar a Goldman Sachs cuando salió Stanford. Y después armó un fondo de inversiones con unos amigos, unos cercanos, no sé, con plata de la familia también de ella. Y producto de esa, después se metió a la política local, pero producto de su expertise en finanzas, porque el gallo le pegaba. Lo nombraron en cargo, primero un cargo menor, pero en el gobierno importante, como el tesorero. Y después ministro de finanzas de Boris Johnson.
¿Y por qué se fue del gobierno de Boris Johnson? Porque ahí empezó la debacle de Boris Johnson.
Yo creo, no sé el detalle, pero claro, cuando Boris empezó a ratear, yo creo que se le fueron varios colaboradores que prefirieron dar un paso al costado.
Sí, lo otro raro que hayan elegido a esta señora que duró 45 días versus este candidato.
Compitió con él,
Sí.
Pero quizás no era su momento, era muy joven.
Pero se fue hace 45 días más o menos.
No, pues está bien, pero lo que pasa es que se están agando las balas, pues es como.
Sí.
En el caso de presidente Boric, probablemente uno pensaba que era para otra vuelta más. Le faltaba foguearse. Es importante. Este señor tiene 42 años, el primer ministro más joven de la
¿Cómo
historia.
¿Cómo estará orgulloso el papá pakistaní ya, bro? Debe ser.
Y el abuelo, si todavía existe.
El abuelo. No, buena
historia, ¿no?
Sí, sí.
Bonita historia.
Y por todos lados, porque esto de alguna u otra forma no demuestra que el racismo no es una cosa que mande todo. O sea, que hay.
Hay meritocracia.
Hay meritocracia, exactamente. Eso es.
Y que una persona que pisó Inglaterra desde Kenia o de Tanzania, que son países. Sobre todo Tanzania, muy pobre. Puede tener un nieto que sea primer ministro de una de las naciones más conservadoras del mundo. Es extraordinaria la historia.
Ojalá dure.
Ojalá dure.
Claro que lo que pero de conservadores no tienen tanto, los ingleses tienen estampa de conservador, pero si tú ves toda la música, todo el rock, todas las tendencias, parten de Inglaterra.
Sí.
El punk, el heavy metal.
Las dos cosas son ciertas, pero en términos de...
Los Beatles.
De política tienden a ser más bien conservadores. El Partido Conservador, si tú agarras... Justo salió ayer en un cuadrito por ahí, los gobiernos de los últimos del año 90 en adelante, Margaret Thatcher, conservadora, después vino Mayor, creo, después vino Tony Blair y otro, y Gordon Brown, creo que se llamaba, tuvieron un periodo largo, pero después puros conservadores de nuevo. Y además es una nación muy flemática, si esa es parte de la gracia que tiene Inglaterra. Y yo creo que la política hasta hace poco tiempo atrás en Inglaterra o en el Reino Unido era muy concentrada en las élites, incluso en el Partido Laborista, sin ser un súper experto en... Pero bueno,
bueno, y también los ingleses quisieron irse a Europa y no quisieron mezclarse con tantos problemas, que en el largo plazo vamos a ver si tenían razón o no. Hasta ahora, según algunos, no. Con lo mal que le ha ido a la libra esterlina.
Nos están retando.
Te iba a comentar algo más, pero que esto de la quiebra de esta constructora...
El gobierno es un desastre, ¿eh? ¿Ah? El Estado, ¿no? El gobierno no les pagaban y lo quebraron. No me extraña.
Ya, pero eso, sí, pero es una cultura de estatal, no es una cultura de este gobierno.
No, estatal,
Estado. Estatal, Estado. El Estado. Se demora en pagar. No es que Boric el presidente Boric, perdón, les tenga parado los pagos a esta empresa, sino que el Estado es el peor pagador.
El peor pagador.
De todo.
Siempre ha sido un mal administrador.
Y reconocido por ellos mismos por la burocracia. Que hay que pedir permiso de todo. ¿Qué tiene que hacer el Contralor de la República controlando los gastos del Ministerio de Obras Públicas? Que lo vea después. Eso hace un contralor, un auditor.
No sé el detalle.
No tiene por qué andar autorizando.
Me llama la atención también lo que pasó con el dueño del restaurante de ópera ahí, que fue a pintar su restaurante que está lleno de graffiti. Pidió permiso 2 años antes, ¿no? Pero en serio, pidió permiso 2 años atrás. Le dieron el permiso casi completo, pero no faltaba algo para un tema de unas pantallas LED. Pintó su restaurante después de todo el problema que ha habido del 18 de octubre en adelante, que estaba lleno de graffiti. Y lo multaron con 7 palos.
¿Y lo pasaron por la comisaría también?
No tengo idea. Entiendo que no. Multa.
Complicado.
¿Cómo que complicado?
Sí, pero ese es un caso para allá, para Santiago Adicto, para aquel del man.
Gendelman sí que no sabe nada de música.
Ah, no sé, no.
Sabe menos que.
Pero se la da, pero.
No, si le soplan todo acá.
Sí, el mocho es
un. Es un tongo.
Ya, no. ¿Ah? No, o sea, te vaya a enojar.
No.
Enrique.
No, pues sí, es divertido. Es muy bueno el programa. De hecho, el otro día le tomé unos datos que dio para ir a comer a un restaurante en la Avenida Italia el sábado, un restaurante tailandés, que se lo escuché y le pedí el dato, lo llamé, muy buena onda.
¿Estaba bueno?
Muy bueno. ¿Tú lo escuchaste el dato ese?
No.
El tailandés, estuvimos conversando con el chef, muy bueno. Dale.
Cuando inviertes en Almagro, inviertes a ojos cerrados. Almagro lleva 14 años con nosotros, así que podemos dar fe de que puede ser a ojos cerrados, porque sus departamentos de calidad aseguran una alta demanda de arrendatarios. Conoce más en almagro.cl/espacio.
Y, oye, doctor, ¿qué pasa con el Peugeot 308?
Ya lo ve.
Ya, ¿y?
Pero estoy en la permisología.
Eso te puede tomar un tiempo.
Sí.
¿Pero viene?
Sí, estuve en persona incluso con él.
¿Con quién tuviste?
Con el gerente,
mero.
Importante.
Sí.
En la fiesta que tú te perdiste.
Te vi en la foto.
Lamentablemente
te vi en las fotos con nuestros amigos de Peugeot. Bueno, sí. Consíguetelo porque lo queremos conocer. Usted lo puede conocer en peugeot.cl.
Belarga busca un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo a un nivel de felicidad. Trabajar más feliz con Book, belargauk.cl.
Bueno, el mundo del vino, vamos el jueves.
Sí. ¿A qué hora?
que ya estáis como dudando.
No, no, sí, a ese voy. No me sacan ni amarrado.
No, están con refuerzo.
Sí.
¿Te están esperando, doctor?
Sí, me estoy cuidando para llegar al jueves.
Van a tener el ron diplomático también.
Oye, no, de verdad, te lo digo, el domingo, que tuve un encuentro así, no, ¿cómo planteártelo? Un encuentro importante con gente.
Ya.
Llevé el Chateau Los Boldos.
Ya. Ah, te vi ahí unas fotos, sí.
Duró menos que un pollo padés, como dice un amigo. Ya. Oye, el vino rico.
¿Bueno?
Sí, este es de 13.333.
Ah, no, sí, yo lo he probado, sí, po.
¿Tú también lo recibiste?
¿El blanco o el
rosé? El blanco.
No, yo no lo veo, el blanco, el rosé era extraordinario.
Yo tengo el rosé todavía guardado.
Bueno, vamos a seguir probando cosas del mundo del vino.
Ahora se negocia, tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y facturas. Visítalos en senegocia.com.
Falcom Asset Management, una empresa independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Comienza la temporada de matrimonios y eventos.
¿Tienes matrimonio, doctor?
Sí, creo que tengo uno por ahí, pero en noviembre. Es que ya no sé, no manejo mi agenda propia.
¿Quién te maneja la agenda?
Totalmente. Comienza la temporada de matrimonio.
El jueves vaya lo del mundo del vino.
Sí,
pero
sí,
tampoco
sí.
Te lo manejo.
No, sí, no, eso no.
Hay un evento de Tumi también, ¿eh?
Sí, el jueves.
Sí.
Para bueno, si necesitas encontrar ropa que nos haga sentir elegante y preparados para todo, en Brooks Brothers te invita a revisar su colección pensada para ese evento especial.
Oye, uno siempre dice, oye, Nicolás Vergara, bueno, va al oye. Oye, la mejor opción en la gestión de flota de leasing operativo es Econorren. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Muy buena gente, además de Econorren, la flota de tu empresa en manos de expertos. ¿Ya?
Ya, presento.
Presente.
Está acá con nosotros.
Cuando uno levantaba la mano.
El cuerpo y alma.
Presente.
Claudio Silvetti. Silvetti. Gerente General de Vinos de Chile, y vamos a tomar el tema por el lado de las exportaciones de vino, de una industria muy importante que tiene un desarrollo...
Hablando de vino.
Sí, un desarrollo que ha estado también basada en condiciones que nos dan más competitividad.
Competitividad.
Competitividad en este mercado. Entonces, ¿cómo estamos, Claudio? ¿Ya un poco más aliviado con el tema del TPP-11?
Absolutamente.
Buenas noticias.
Buenos días, Cristian. Buenos días. Gonzalo. Hola. Y un gusto estar con ustedes acá presente. Sí, la verdad es que bastante más aliviado. Esto ha sido, como tú dices, Cristian, una teleserie que finalmente creo que va a tener un muy buen final. Déjame darte un pequeño contexto. O sea, el TPP-11 hoy día es claramente... la guinda a la torta, porque después de juntar a 11 economías, hoy día hay 9 confirmadas, esperemos luego, espero a fin de año, la décima con Chile, tener más de 500 millones de habitantes disponibles, el 13% del PIB, de verdad que geopolíticamente es fundamental, no solo para el vino, sino que también para todos los productos que exportamos con valor agregado, sobre todo todo el mundo alimentario. Nosotros tenemos un grupo que coincidimos con la fruta, el salmón, tenemos el Consejo Exportador de Alimentos, donde lo que hacemos justamente es potenciar todo este tipo de acuerdos para, al final, ¿qué? Dar desarrollo, mejor comercio, más estabilidad. Y
¿qué diferencia da este tratado versus los tratados que ya están firmados internacionales con las naciones que están ahí?
De verdad que el TPP-11 es una evolución de los tratados. Hay que pensar que Chile desde el año 85, básicamente, lleva más de 30 tratados firmados con el 85% del PIB mundial. Y el TPP-11 lo que te hace, de alguna manera, es amarrar geopolíticamente una serie de mercados que, si bien Chile tiene tratados directos, Y acuerdos directos que han sido tremendamente beneficiosos. El TPP-11 tiene la gracia de que te blinda legalmente y comercialmente. Además, te pone una serie de condiciones en distintos aspectos. El TPP-11 tiene casi 7 distintos capítulos. Tiene un capítulo servicio, un capítulo de medio ambiente, un capítulo de comercio exterior, un capítulo laboral, un capítulo tecnológico y obviamente de productos y de servicio, que al final lo que te hace es darte estabilidad cuando tú tienes geopolíticamente situaciones complejas como los polos americanos, chino, Rusia. Esto te estabiliza y te da una línea mucho más pareja.
Y versus los demás productores de vino, por ejemplo, Argentina, Australia, Italia, Francia, ¿nos da una ventaja este TPP-11 versus esos vinos?
Ese es un punto clave. Mira, después de tantos años de acuerdo y de una política de Estado súper clara y transparente, nos está pasando que estamos perdiendo competitividad porque nos están copiando. Hoy día, de alguna manera, todos quienes, los otros países quienes no tenían tratado, ya están acordando este tipo de situaciones y de alguna manera lo que está ocurriendo es que se nos están igualando. Entonces, hoy día hay prácticamente 9 países que se nos han adelantado porque ya firmaron el TPP-11 y han tenido rebajas arancelarias, por ejemplo, que les da mayor competitividad. Entonces, es clave, como decía por ahí el ex canciller Moreno, cada día que pasa perdemos un día de beneficios, y de verdad que esto es muy importante porque no solo en el vino, en la fruta, en las carnes, en los productos, digamos, elaborados, hay beneficios tan importantes como darte un ejemplo. En el vino, en Vietnam, a partir del año 2026 podríamos bajar de 20 a 0% arancel. Bueno, cuando tú tienes un 20% arancel, al final al consumidor eso se le triplica. O sea, no es un 20, es un 60 precio retail. Entonces, ese tipo de diferencias te hacen la diferencia entre ser y no competitivo. Es clave.
Por supuesto.
Oye, ¿y ustedes tienen medido qué podría significar en términos de aumento de ventas, apertura de nuevos mercados, finalmente empleo en la industria del vino en particular y las industrias adyacentes que tú mencionabas?
Mira, el sector, el Consejo Exportador de Alimentos, somos 11 gremios, tenemos 1,4 millones de habitantes trabajando directamente en el sector agroalimentario, que dicho sea de paso, es un cuarto de todas las exportaciones chilenas. La mitad de los 80 mil millones son mineras, la otra mitad tiene servicios y, ejemplo, temas alimentarios. Bueno, de ese 1.400.000 personas, uno de cada 7 empleos que hay en Chile son del sector agrícola. Por lo tanto, el TPP-11 nos significaba prácticamente una pérdida de venta anual de $500 millones. O sea, es muy relevante el hecho. Esos $500 millones son venta, obviamente hay que deducir los beneficios que eso conlleva, pero es bastante evidente que era una pérdida de competitividad día a día.
Perfecto. Oye, ¿y qué saben de cómo va a evolucionar esto? Porque salió la ministra de Relaciones Exteriores diciendo que estaban hasta fin de año esperando las side letters, ¿y después qué?
Mira, el proceso, afortunadamente la declaración del gobierno de ayer, digamos, despeja el camino, y el proceso es que una vez que el gobierno ratifica el TPP-11, que lo tiene que hacer a Nueva Zelanda, se producen 60 días de toma de conocimiento de la organización, y ahí ya comienza a operar los plazos. Ahora, hay plazos que no son inmediatos. Por ejemplo, hay algunos plazos que las desgrabaciones de ¿cómo se llama? De aranceles no son al día siguiente en algunos casos, sino que hay que esperar un poco de tiempo, pero en otros sí es inmediata. Además, hay todo un tema de permisología. Toda la parte de, por ejemplo, cuando yo exporto un alimento a cualquier país, la cantidad de certificaciones son muy grandes. Entonces, eso se elimina en forma instantánea en el momento.
Ah, eso es una excelente noticia. A mí, la industria del vino, que es más allá de sacar uva, molerla y ponerlo en barrica, Chile tiene una marca. Los vinos en general oye, tenéis vino chileno, oye, tenéis vino, te traje un vino francés. ¿Cómo ha sido la evolución de la marca Chile, que era, en un principio, era vino más low, digamos, de la línea básica, baja, pero ahora están tirándose más para arriba, y ahí están los italianos, los franceses?
Exactamente. Bueno, Chile hoy día es el cuarto mayor exportador de vino embotellado. Y digo embotellado porque ahí está el valor agregado más que en el vino granel. Somos los primeros del Nuevo Mundo y nos decimos del Nuevo Mundo porque ahí está Australia, Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, etcétera. Y ser primeros del Nuevo Mundo es bien relevante porque, como tú bien dices, Cristian, los tres principales, que Italia, Francia y España, son evidentemente
los líderes. No está California ahí, no está...
No, Estados Unidos es como nivel sexto. Ya. Nosotros somos cuarto, después viene Australia, después viene Estados Unidos.
¿Y España?
España es tercero. Okay. Es tercero. España, lo que pasa es que Cristian mencionó algo que es súper importante, que es la imagen país. Y en lo que es imagen país, estos países tienen el tremendo beneficio de que acompañan una serie de conceptos alrededor del vino, o el vino también se complementa con ellos. Por ejemplo, la gastronomía, la moda, la cultura, son temas súper profundos, que no es un tema de llegar a invertir en una campaña publicitaria, son cosas que los países llevan muy muy el día a día. Y Chile ha ido avanzando muy bien. La última encuesta de la Fundación Imagen de Chile, se les preguntó a más de 20 países por qué se conoce Chile. Y lo primero que dicen es por el vino. Después vienen otros conceptos como la cordillera, el tema político, los terremotos y ese tipo de cosas. La fruta, sin duda. Pero de verdad que últimamente nosotros hemos ido logrando permear, porque estamos en más de 150 mercados. Entonces, eso te permite llegar cada día. 23 millones de consumidores abren una botella de vino chileno. O sea, eso es muy potente. Cada día. Mira. A nivel mundial.
Oye, y ese trabajo también es interesante de comunicarlo, porque las viñas van y hacen un trabajo de marketing, de trade marketing, de buscar distribuidores, de ver cómo están exhibidos los vinos, de cómo está la... Es bien complicado seguir todo así al detalle, que hay algunas viñas que eligen llegar y elegir distribuidores y le entregan el vino nomás, y otras que van y tienen un gerente de marketing que va a los distintos países. ¿Cómo
efectivamente, Cristian, mira, el tema del vino es bastante largo, el proceso, se invierte mucho capital de trabajo. Aquí son 5 negocios en uno. Partes con el negocio inmobiliario, después está el negocio agrícola, el negocio industrial, la logística y la parte comercial, que es lo que tú mencionabas. Y cada uno de ellos tiene una especialidad. O sea, aquí no se trata de poder producir una buena uva y por lo tanto llegar a Japón o a un mercado extremo. No, aquí hay que estar muy bien preparado, y la idea, y eso es lo bueno de este tipo de tratados, que encadena muy bien todos los procesos. Se produce una especie de virtuosidad en cuanto a que los proveedores pueden abastecer los especialistas de más adelante y no tener que estar cubierto todo el proceso. Hay países muy complejos como Estados Unidos, donde tú no puedes llegar y exportar y vender al consumidor. Tienes un importador, un distribuidor y un retailer. Y en cada una de estas etapas, comercialmente es súper desgastante. Entonces, de verdad que hay que tener una estructura bastante sólida y una muy buena estrategia para que llegues al consumidor final con la marca que tú quieres, porque la marca privada tampoco es gran cosa. Aquí lo que hay que empujar son las marcas con valor.
Oye, buenísimo.
Espérame, me queda la última pregunta. Dale. Que era si es que con la coyuntura y hablando de exportaciones, con el tema de los problemas logísticos por la pandemia, la guerra, bueno, de hecho ¿cómo se llaman las tarifas de los barcos aumentaron 10 veces? ¿Le ha afectado eso algo?
Definitivamente, o sea, hoy día ese efecto que, como tú dices, del orden de las 10 veces ha llegado a consumidor final, y sentimos que hay un poquito de hoy día una sensación de que el alza de precios está pegando un poquito en los volúmenes de consumo. Sin embargo, nosotros creemos que este año podemos llegar a crecer del orden del 4% en volumen, 2% en valor, y la logística ya está bastante más fluida, los precios están bajando. Hoy día un contenedor que valía $18,000 está llegando a los $6,000, $7,000. Por lo mismo, hay que exportar valor, porque si no la logística te pega. Y quería tomarme la licencia para dejarles un mensaje. Nosotros el 4 y 5 de noviembre tenemos el Winefest, que se produce en el Parque Bicentenario de la Municipalidad de Vitacura, y están súper invitados a probar a más de 45 viñas de todo nivel para que puedan enriquecer su cultura.
Muchas gracias. Vamos a terminar aquí.
En la urgencia. Oye, muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer estar acá con Claudio Silvetti, entonces gerente general de Vinos de Chile. Muchas gracias, muy interesante el tema.
Muy
interesante. Hay efectos específicos y concretos de cosas como los tratados que hablan la gente. cosas bastante etéreas respecto a cuáles son los problemas que generan. Yo nunca lo entendí. De ahora en adelante, oye, usted puede pagar con código QR en todos los comercios, sitios web, etcétera. Y además puede escuchar la sección Mercado Fintech, que te va a tocar mañana con el director.
Sí.
Que llega mañana. Normalmente nos toca juntos, ¿eh? No te voy a echar de menos, doctor.
La esa de...
Por ley Fintech, promulgada y todo.
Bueno, ahí vamos a celebrar entonces también.
Sí, pues. Oye, está Rubini ahí en Bloomberg, ¿eh? Está hecho bolsa. No lo reconociste incluso.
No, sí, es que no.
¿Qué estará diciendo? Que viene una súper buena.
Nada, muy buena. Ninguna muy buena noticia tiene cara.
Viene una súper buena. Un buen periodo económico.
Crash, dice.
¿Tú le creíste todavía a Rubini?
Doctor Boom. Oh, no le quiero creer tanto, porque si no uno se pone muy pesimista. Te invitamos y para ponte tú para esto, hay que ser un poco más optimista, para invitar de parte de Ducati a DucatiShop.cl. Ahí hay ropa, accesorios y merchandising de la exclusiva marca Ducati, que está a punto de ser campeona del mundo en la en el MotoGP, sí, con un piloto italiano.
Oye,
DucatiShop.cl.
Chop, ya dado que estamos hablando.
Dado que está.
Hablamos todo el rato ahí. Dicen acá que podríamos organizar una junta con el mundo del vino con los auditores. Evento pagado y gustado un par de vinos. No es malo.
Sí, pero caro tiene que ser.
Bueno, es pagado.
Sí.
Pagado. Con la organización del mundo del vino, lo vamos a flotar literalmente. No, lo vamos a flotar en nuestra junta el jueves, a ver si se halla por en la piscina. Both.cl. Si usted quiere aprovechar el beneficio de la depreciación instantánea, invierta hoy en Both.cl, que es BOTH.cl, y aproveche este beneficio tributario que se va a acabar ahora a fin de año. 1990 UF, una oficina en Providencia.
Oye, tengo tres menciones.
Oye, tengo aquí tres. Ya el mundo del vino aprueba.
¿Sí?
Sí, aprueba.
Vamos. Oye, oye. ¡Uf! ¡Qué lata! es que tengo tres menciones acá de Santander, pero no. Lo único que quiero es dar una mención especial. Llevo muchos años siendo cliente de Santander, con todo tipo de cuentas, tarjetas, siempre han funcionado perfectamente. Y también sé que la gente que trabaja ahí es muy simpática.
Sí.
Es un banco buena onda, en el fondo también.
Sí.
Entonces, así que Santander, tu banco.
Tumi, ya lo comentamos, vamos a tener una junta el jueves también. Se concentraron las cosas y les vamos a contar, porque viene la gente Tumi a nivel internacional a contarnos qué están haciendo, en qué proyecto están. Yo estuve en el aeropuerto de Los Ángeles, te mandé una foto, señor doctor, de la tienda Tumi.
Sí.
Espectacular.
Sí, no, maleta y bolso increíble.
Extraordinario.
Oye, XTV, la tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtvlarga.com.
Ya, te propongo ir con nuestra invitada y si nos quedan un par de menciones las hacemos al final, ¿o no?
Sí.
Ya. Bueno, tú sabes que una gran tuitera esta chiquilla que tenemos acá al lado.
La Elisa Cabezón, en persona.
No la conocía.
La había escuchado, ¿no?
Habías visto sus hilos, que son de gran elaboración.
Ayer me acordé de ti porque vi a la pasada, sí, el programa de Tolerancia Cero.
Estaba Bernardo Darín, sí.
Y habló de Pivote.
Sí.
Es economista de la Universidad Católica, miembro de Pivote y directora del Observatorio Perspectivas. Ya. La Elisa me escribió el otro día, después de haber venido por primera vez al programa hace como un mes atrás, me dijo: quiero hablar de la reforma de pensiones, que hizo un estudio ahí y nos va a contar, probablemente con una solidez a prueba de bala, cuáles son sus conclusiones respecto a la reforma que se está planteando en pensiones. ¿Cómo te va, Elisa?
Hola Gonzalo, hola, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación.
Sí, siempre invitada.
Bueno, feliz. Sí, mira, la reforma de pensiones que se viene, se decía que se iba a presentar esta semana, pero ahora se dice que se va a presentar la próxima semana. Así que la iba posponiendo.
Mucho misterio, ¿ah?
Sí, se han salido algunas cosas, se han filtrado algunas cosas, otras no tanto. Pero lo que se ha filtrado, lo que se ve que viene con la reforma son una herramienta que tienen algunos países que se llama las cuentas nocionales en pensiones.
Se habla mucho de eso, le encanta a la gente como el Frente Amplio, ha tenido esa idea hace mucho rato, ¿no?
Sí, hace mucho rato, desde la campaña presidencial, la actual secretaria Claudia Sanhueza lo nombró varias veces. Entonces a mí me gustaría explicar un poco qué son estas cuentas nacionales y que se ha nombrado, que se ha filtrado, que es lo que buscan imitar un poco en la reforma de Chile. Estas cuentas nacionales, ellos, varios miembros del gobierno han dicho en diferentes partes, oportunidades, que quieren, están mirando a Suecia como un parámetro, como ejemplo, como un benchmark, sí. De ahí se inspiran y quieren sacar algún elemento. Entonces yo quiero explicar un poco cómo funciona el sistema sueco. El sistema sueco, desde 1994, es un sistema en que los afiliados tienen dos cuentas individuales. Una primera cuenta es igual a la chilena. Es una capitalización individual en que una parte del sueldo, la cotización, se va a esta cuenta, se depositan sus cuentas individuales que se invierten en el mercado financiero y se multiplican, y una vez que tú te jubilas, en base a lo que tú acumulaste, a lo que rentó, tú te pensionas.
Y esa plata está porque se invirtió en el mercado financiero. Y es lo mismo que invertir en un fondo mutuo, en el fondo, pero con un objetivo de pensiones.
Igual que la AFP acá. De hecho, la gente puede elegir en qué administración, qué administrador privado, qué AFP te lo administra, o una AFP estatal. Ellos pueden elegir cuál administra su fondo.
Okay.
Entonces, muy parecido al chileno. Y la otra cuenta individual, que es donde va la otra parte de la cotización del sueco, esas son las cuentas nacionales, que eso es la novedad. Las cuentas nacionales es una cuenta individual ficticia. Y quiero decir bien claro que es ficticio. ¿Por qué es ficticio? Porque lo que ocurre es que cada afiliado deposita, cotiza, y el Estado registra su cotización en una cuenta ficticia. Lo registra y dice cuánta plata aportó este afiliado durante su vida laboral, y se va registrando. Pero la plata no queda depositada en su cuenta individual. Esa plata, esos recursos, se usan para pagar las actuales pensiones, las pensiones de los actuales jubilados. Entonces, al final, es un sistema de reparto. Se depositan estas cuentas individuales, el Estado agarra esta plata y la usa para pagar las actuales pensiones. Y el Estado lo que hace es que le promete al afiliado, es como una promesa de una pseudo promesa de pensión, en que le dice, en base en todo lo que tú depositaste en tu cuenta, nosotros además le vamos a poner una simulación de rentabilidad.
O sea, te vamos a decir, es como un incentivo para que la gente deposite, ¿no es cierto?
Claro, deposita. Si tú depositas más...
Yo deposito 100, yo te voy a decir que te voy a reconocer 2% al año, 3% al año,
una cosa así. Ellos ponen una rentabilidad,
una tasa,
que también ficticia, es ficticia. Porque
la plata no se invirtió, sino que se repartió.
Entonces, en base a lo que tú acumulaste, registraste en esta cuenta ficticia, al final de tu vida laboral, te dice, bueno, tú, Juanito Pérez, conoces todo esto. Durante este periodo, esta tasa ficticia rentabilizó esta cantidad de plata, entonces dice que corresponde a esta pensión. Entonces es como una simulación de lo que ocurre con la capitalización individual, que ocurre en Chile y que ocurre en la otra
cuenta. Pero esa simulación, y para entender un poco más, que en el caso de Argentina ya era un papel ficticio, porque luego se le acabó la plata, qué sé yo, pero en el caso de Suecia, que en este sistema mixto, en el fondo, más allá de no sé, la solidez que tiene ese instrumento, porque me imagino que es mucho más sólido que el argentino, pero lo que está haciendo la persona, está prestándole la plata al Estado a un 2% para que el Estado pueda seguir repartiendo a los que están jubilados. Entonces, ese 2%, si es o no... rentable en relación a lo que está pasando en el mercado, no tengo idea, pero yo me imagino que las cuentas en Europa, digamos, son más respetadas que una cuenta en Argentina, que el sistema nacional se fue a pique.
Mira, son más respetadas, pero ojo que los afiliados suecos tienen un informe en que el sistema de pensiones se lo entrega, no sé si una vez, creo que una vez al año. Y a cada afiliado le muestra lo que rentó su cotización en la capitalización individual, en la AFP estatal o en la AFP privada, cuánto rentó, versus lo que está rentando su cuenta nacional, cómo está creciendo con esta rentabilidad ficticia. Y lo que se ve en Suecia, en este informe, es que desde que partió el sistema hasta la actualidad, la rentabilidad acumulada en la capitalización individual es mucho mayor que la rentabilidad ficticia en la cuenta nocional. Y eso tiene mucho sentido, porque la primera cuenta es lo que renta el mercado financiero. En cambio, en la segunda cuenta, como es de reparto, el Estado tiene que ser muy conservador en la rentabilidad. El Estado no puede dar una rentabilidad muy alta, porque si esto se te dispara el futuro, no va a poder pagar las pensiones.
Claro. ¿Cierto?
Explotan la promesa de pensión en el futuro. Entonces el Estado lo que hace Suecia es que esta rentabilidad coloca una rentabilidad en base primero a la masa salarial. ¿Cómo crece los salarios en Chile? O sea, perdón, en Suecia. ¿Cuándo crece el sueldo promedio? Para que sea sustentable. Y cuando hay épocas de recesión, épocas de crisis, baja la rentabilidad. La tira para abajo. O sea, también tiene vaivenes para abajo. Incluso en Suecia, en la pandemia, las pensiones tuvieron que caer. Dado que como bajó la masa salarial y bajó los mercados financieros, los suecos no tenían plata para seguir financiando el reparto, y para no irse a una crisis o una insostenibilidad financiera, bajaron las pensiones en base a este esquema de las cuentas nocivas.
¿Pero tiene un esquema de ajuste esa tasa de rentabilidad entonces que está predefinida, o fue una cosa que vino una crisis y dijeron esta cuestión no nos va a dar?
Está predefinida, sí, en base a la masa salarial.
Ya, ¿y te parece una buena manera de resolver el problema que tenemos estas cuentas nacionales o una mala idea?
Yo creo que no, yo creo porque cuando uno mira las pensiones, el sistema de pensiones del mundo, tienes que ver la historia de cada país y tienes que ver hacia dónde va, dónde viene y hacia dónde va. Qué curioso, o sea, ¿por qué Suecia? ¿Por qué como te dije antes, a los suecos le va mejor en la capitalización individual, sus pensiones rentan más en la capitalización individual que las cuentas nacionales? Un sueco en el año cero, si toda su cotización, que un 18%, lo depositara en la capitalización individual,
tendría una mejor pensión
versus que una parte se va a cuentas nacionales y otra a capitalización individual. Eso ocurre en Suecia, a los afiliados. Entonces la pregunta es, ¿por qué Suecia tiene este sistema en que a los afiliados le iría mejor y es más eficiente que haya todo a capitalización individual?
Ya, igual
esa es la pregunta. La pregunta es, ¿de dónde viene Suecia? Suecia venía antes de esta reforma, antes de estos sistemas, venía de un sistema de reparto de beneficio definido.
Ya.
¿Qué es un reparto de beneficio definido? Es, bueno, reparto las actuales contribuciones de los trabajadores, financian las actuales pensiones, pero estas pensiones son una promesa de pensión fijadas según unas fórmulas. Fórmulas basadas en la cantidad de años cotizados y en tu último sueldo.
Yeah.
Entonces, por ejemplo, si tú lograste 30 años de cotización, el Estado te promete una pensión en base al, no sé, al 80% o 70% de tu último sueldo. Y si lograste menos 20 años, bueno, se te reduce un poco la pensión. Eso es el reparto de beneficio definido.
Y no les daba.
Y no les daba. Y eso es lo que está en la mayoría de Europa.
Italia tiene un problema gigantesco. El mayor gasto del Estado son las jubilaciones. O sea, y por lejos, ¿ah?
Porque tiene este reparto de beneficio definido. Entonces, como son fórmulas fijas, son promesas de pensión. Entonces, al jubilado, oye, el pensionado llega y dice, oye, Estado, yo te coticé 30 años. Me corresponde esta pensión, que es una buena pensión, son alta. ¿Y qué está pasando con la mayoría de países de Europa, incluido Suecia, que como está envejeciendo la población, cae más viejos por adultos mayores, por personas a trabajar, cada vez es más caro cumplir estas promesas? Entonces Suecia se dio cuenta en 1994 que esto no daba, este sistema de reparto no daba, y la única forma de que era sustentable
era copiarla a Chile.
Hay dos formas. Una era aumentarle la tasa de cotización a los trabajadores. Los trabajadores, en vez de cotizar 18%, cotizan 20, 25. O sea, exigirle más a los trabajadores que le paguen más pensión a los jubilados. Esa era una opción. Pero eso no era justo y tampoco era
sostenible
políticamente. Entonces dijeron, ok, la otra opción es transitar de este reparto que no se ha definido, transitar a cuentas individuales. Aunque cada trabajador, su pensión es en base a lo que cotizó, entonces con eso el monto de pensión baja, porque ya no está promesa de pensión tan abundante, va bajando, e instalan estas dos cuentas, la cuenta individual y las cuentas nacionales. La pregunta es, ¿por qué instalan las cuentas nacionales? ¿Por qué no transitó el 100% a capitalización individual, como Chile, y ahí las pensiones se multiplican más eficiente? Porque transitar de este sistema de reparto a un sistema de ahorro individual es súper caro.
Hay que pagar dos veces.
Tienes que pagar las pensiones. O sea, la plata de los trabajadores, en vez de destinarse a pagar las actuales pensiones, van a sus propias cuentas. Entonces, ¿quién sigue pagando estas pensiones? Tiene que ser el Estado. El Estado tiene que seguir cumpliendo las promesas de los adultos mayores que se jubilan. Oye, yo cumplí con mi promesa, pagar mi pensión. Entonces, como Suecia estaba en 1994 en una situación en que habían muchos viejos y la carga fiscal de pagar estas pensiones era muy caro, necesitaba más plata. Entonces están estas cuentas nacionales, que es como una especie de cuentas individuales, pero con reparto.
Idea de transición.
Como una idea de transición para poder que sea solvente.
¿Y a Chile no te parece un buen modelo, dado que nosotros tenemos un problema que hay gente que no está recibiendo pensión, efectivamente tiene pensiones muy malas, o preferiría hacerlo de otra manera?
Yo creo que en Chile hay que proteger la cotización individual, porque multiplica más la pensión que las cuentas nacionales. Es un mayor sistema y más eficiente para que el ahorro se multiplique y convierta más pensiones. Yo creo que lo que hay que hacer en Chile un poco con las pensiones, hay que separarlo en cómo aumentar las pensiones en largo plazo versus cómo aumentar las pensiones en el corto plazo. Aumentar las pensiones en largo plazo, lo primero es hay que aumentar la tasa de cotización. Chile un 10%, es muy bajo en relación con otros países. Los países de promedio de la OECD un 18%. Entonces, de a poco hay que aumentar esa tasa de cotización. Y también de a poco hay que tratar de fortalecer el mercado laboral formal. O sea, la gente bajo cualquier sistema, bajo cuenta nacional, bajo sistema de reparto, bajo cualquier sistema de pensiones, las pensiones van a ser bajas si la gente no cotiza. De hecho, Chile con estas cuentas nacionales, las pensiones también serían bajas, porque no tiene gente que contribuye a pagar las pensiones de reparto. Entonces, eso es un mal que va a ocurrir en cualquier sistema.
Buenísimo.
Y en el corto plazo, yo creo que la pensión garantizada universal está cumpliendo esa labor de que entrega una buena pensión base a la gente que no logró ahorrar durante su vida laboral.
Y eso se paga un impuesto.
Y eso se paga con los generales.
Impuestos generales.
Sí.
Pero no es lo que van a proponer.
Sí. No, seguramente.
Ahí vamos a ir monitoreando qué ocurre y conversando con la Elisa. Elisa Cabezón, entonces, economista de la Universidad Católica, miembro de Red Pivote y directora de Observatorio de Perspectiva.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Elisa. Chao. Oye, doctor, antes de la pausa, te cuento que PwC tiene esta lógica multidisciplinaria para los problemas complejos del mundo, The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. ¿Tú estás allá?
Sí.
Ah, yo tengo independencia, ¿te interesa? Hazlo tú.
Por supuesto.
Los amigos de independencia.
El Fondo Independencia, Rentas Inmobiliarias, durante los últimos 12 meses ha generado un dividend yield superior al 9% sobre el valor de mercado promedio de los últimos días. Valor que bursátil está bajo el valor libre, por lo tanto sigue siendo una muy buena oportunidad.
Vamos y volvemos para ver cómo operan los mercados.
¿Dónde prefieres trabajar? ¿Dónde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en book.cl.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Y es que cuando me dijeron que tenían 4 años de arriendo garantizado y aparte, según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/espacio-mi. Almagro.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es tiempo de pagar menos impuestos. Invierte hoy en una oficina en Providencia a un precio increíble y rebaja la carga tributaria de tu empresa. Edificio BOD, oficinas profesionales con entrega inmediata a pasos del Metro Pedro de Valdivia. 1, 2 y 3 privados desde solo 1990 UF. Aprovecha solo hasta el 31 de diciembre el beneficio tributario depreciación instantánea. Aumenta el patrimonio de tu empresa. Decídete hoy en BOD.cl. BOTH.cl. Precio corresponde a oficina 103. Incluye descuento y no incluye estacionamiento. Promociones no acumulables.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Vanguardia, seguridad y excelencia no son solo palabras para describir nuestro sello, porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display, exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations.
Ahora en Senegocia, tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido, con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Senegocia. Visítanos en senegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya, allí en la soledad del estudio, el doctor Camus alega compromiso ineludible. Eran mentiras. Les cuento que el IPSA está cayendo 0,22%, 5.096 puntos. Cae la acción más grande, ¿eh? Almendral, bueno, Almendral tiene que ir con Entel está subiendo. CMPC cae 2,37%, Vapores 1,81%. En el 1.63, SQM cae 1%. Y en el caso de los mercados internacionales, abrió Estados Unidos con, recordemos que hoy día reportan Microsoft y Google, con subida. Todavía no abre Estados Unidos. Claro, tenemos una hora de diferencia. 0,34%. De caída indica el Dow Jones, y el S&P 500 0,16%, mejorando un poco los índices. Eso fue por hoy. Los dejamos invitados a la 1:30 de la tarde para que sigan disfrutando de información privilegiada. Parece que el evento del mundo del vino va.
Independencia Fondos.